Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Bueno, ¿qué pasó, niñas y niños, sobrinas y sobrinos? Bendiciones, ¿cómo están? Estamos en Nada Más por Convivir, edición de los domingos. Ya saben que este día lo dedicamos a hablar con personas de grandes talentos, personas con importancia en la vida pública mexicana, personas que se dedican, que se pueden dedicar a cualquier cosa, ¿no? Hemos hablado aquí con actrices y actores, hemos hablado con escultores, hemos hablado con historiadores, con arqueólogos, con políticos, hemos hablado con quien se ha dejado, pues. Hoy vamos a hablar con un escritor, y además con un escritor que tiene muchísimo éxito, y que se merece tener éxito, sobre todo, que eso es lo más importante. Probablemente han leído alguna de sus varias novelas sobre la historia mexicana, Lázaro Cárdenas, recientemente. Probablemente leyeron esa novela sobre, voy a citar un clásico, el deporte que todos los otros deportes quisieran ser, que es el boxeo, con la muerte en los puños, a propósito, este título prestado por el gran José Alfredo. En fin, tal vez lo han oído en una conferencia, tal vez lo han leído como columnista. Pedro Ángel Palou, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, Julio, muchísimas gracias.
Qué gusto saludarte. Oye, vamos a lo más reciente, si te parece. Novela claro. Nueva, México, la novela. Una novela sobre cuatro familias. Antes de que entremos un poco a la estructura de la novela, si te parece, qué bien que le rindas homenaje al señor Bernal. Agarras un personaje, el famoso Filiberto García, que es el protagonista del complot mongol, probablemente la mejor novela policíaca mexicana, gran novela, si no la han leído, y te lo llevas contigo. Haces una cosa que se hace poco o nada en México, que sin embargo, por ejemplo, en la tradición norteamericana es muy, muy habitual, ¿no?
Sí, en la anglosajona en general, también en Inglaterra, ¿verdad? Hay excepcionales nuevas versiones de Bond. El mismo John Bumble ha hecho un Philip Marlowe nuevo, jugando con Chandler. Y los herederos me permitieron, digamos, es una especie de precuela y utilizar a Filiberto García antes de los años 50, finales de los 50, en el momento en que se cuenta el complot mongol. Y ese tipo de libertades, yo creo que son libertades que son fundamentales para la literatura mexicana. Muchas veces nos quejamos de la falta de lectores, pero no hacemos este tipo de juego. Nos tomamos muy en serio los escritores. No tenemos el libro de verano, el libro de Navidad, como tiene la tradición anglosajona, en donde tienes lo mismo gente, digamos, de una corriente más comercial o hasta escritores de primerísimo nivel.
Absolutamente. Y te agarraste a uno de los más simpáticos. Fíjate que, si me permites, es, una figura muy complicada, muy orientada al humor, Filiberto García, y muy crítica con aquel México. Y ahí vamos, ¿no? El complot mongol es una novela policíaca. Es una novela policíaca muy en clave satírica, pero también es una novela sobre aquel México, ¿no? El México del alemanismo, el México que está dejando atrás su, pues digamos, su condición de México posrevolucionario más ultramontana. Creo que eso también es parte de lo que te atrajo del personaje, ¿no?
Por completo, porque ¿cómo haces que un personaje que por un lado es un matón a sueldo, sea tan querible, pues lo haces precisamente siendo una figura profundamente crítica de ese momento en que la familia revolucionaria empieza a consumir, digamos, el botín postrevolucionario y empieza esta corrupción absoluta que toca después prácticamente a todo el siglo XX mexicano, por lo menos la segunda mitad del siglo XX mexicano. Pero es un personaje, como bien dices, lleno de humor, profundamente querible. Sebastián del Amo lo representó también en película, muy bien hecho, ¿no? Incluso con Bárbara Mori como la chinita, ¿no? Muy bien hecha también la película. En fin, es un personaje que requiere todavía muchísimos homenajes, ¿no? No es el primero ni el último, seguramente, que se le harán. Esta es una precuela, pero también podría haber novelas con ya Filiberto muy viejo, ¿no? En los 70s, por ejemplo, claro. En los estertores de ese viejo priismo, por ejemplo, en el echeverrismo.
Ahora sí, vamos un poco más ampliamente hacia México, hacia su última novela, ¿no? Ya decíamos, son cuatro líneas, digámoslo así, cuatro familias las que nos cuentan la historia. Es una, no quiero hacer spoilers, pero bueno, es una novela que abarca un amplísimo pedazo de la historia mexicana y que tiene a un Humboldt gay. ¡Qué maravilla! ¡Qué absoluta maravilla! ¿De dónde viene eso?
Bueno, es curioso, en Alemania ya llevan unos 10 años recuperando, digamos, no solo la posible sexualidad de Humboldt, sino liberándolo del peso, digamos, de la estatua de bronce. Obviamente hay una universidad Humboldt. Humboldt es una figura central en Alemania, pero eso no quiere decir venerarlo fuera de lo que era. Hoy hemos rescatado, en Alemania se han rescatado cartas, por ejemplo, a un viejo amor antes de venirse a América, y hay gente que ha especulado que probablemente ese viaje no solo es un viaje expedicionario con su amante von Plant, sino también es una manera de liberarse del hermano y de la presión y la represión en Alemania. Se encuentra con Montúfar en Ecuador, como sabemos, a Montúfar se lo trae también a México, uh-huh. Y hay una carta de un biólogo ecuatoriano al bisabuelo de Álvaro Mutis, al famoso botánico Jacobo Mutis, donde le dice: estos jóvenes libertinos que se están revolcando y no me llevan a mí a México, cuando yo soy el único que sabe de botánica, y se lleva este Montúfar, que es un riquillo ecuatoriano que no tiene ninguna idea, pero claro, es que los jóvenes que no entienden de moral, bla, 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 ¿no? Entonces, hay bastantes especulaciones, pero a mí me permitía contar algo que me interesaba mucho, entre otras muchas cosas que están en la novela, que era: la Ciudad de México siempre ha vivido en una especie de libertad y de futuro, ¿no? La Inquisición mexicana no fue la Inquisición española, ni siquiera en sus peores momentos. Sí. Hemos vivido, esta es una ciudad de profundas libertades civiles. Hoy que en Estados Unidos se ha regresado 50 años al tirar, digamos, la ley federal sobre el aborto, sí, a partir de la jurisprudencia de Roe Wade, México es mucho más liberal que prácticamente el conjunto de ciudades americanas, ¿no? Pero lo fue siempre. Entonces yo también cuento una sexualidad otra. Me interesa, por ejemplo, siempre los grandes escritores de la onda de los 70s, uh-huh, si bien exploraron ciertas zonas de la ciudad, particularmente la del Valle, la Narvarte, etcétera, salvo El vampiro de la colonia Roma, hay muy poca historia de también los movimientos de liberación gay de los 70s y la Zona Rosa y los bares, algo que ha hecho muy bien Guillermo Sorno. Entonces, también en la novela, a pesar de la represión de Uruchurto y de muchas otras cosas que ocurren en los 70s, sí, me interesaba una historia paralela de la sexualidad. Creo que no se puede contar la Ciudad de México sin una historia de la sexualidad de la ciudad. No solo su vida cotidiana, sino su vida sexual.
Fíjate que, y para allá voy, es una novela sobre familias, sobre personajes reales, históricos, ya lo dijimos, pero sí es una novela, y ahí va, sobre la Ciudad de México. Es decir, le pones, por decirlo así, un escalón más, ¿no?, a la ya larga tradición de extraordinarios novelistas sobre la Ciudad de México. Yo te diría que La sombra del caudillo está por ahí, de Martín Luis Guzmán. Yo a lo que me refiero es la ciudad como protagonista. Ese es el punto, no como escenario, como personaje, ¿no? Desde luego, Carlos Fuentes, con la región más transparente, ¿no? Estabas hablando de Luis Zapata, extraordinario, el vampiro de la colonia Roma, es un punto y aparte increíble. José Emilio Pacheco en algún momento. Yo creo que también está ahí tu muy buen acervo de lecturas de literatura mexicana, ¿no?
Sí, yo entre las grandes dificultades que presentaba la novela, una era construir un narrador lo suficientemente neutro para contar 500 años de la historia de México, pero lo suficientemente preciso lingüísticamente. Sí. Entonces, creo haber descubierto la solución a ese problema técnico en ir haciendo homenajes a la tradición literaria, ¿no? Los cronistas, desde Cervantes de Salazar hasta Prieto y sobre todo Paino en el 19, una novela muy desconocida pero fenomenalmente satírica de Heriberto Frías que se llama Los Piratas del Boulevard, en el que no deja un solo escritor sin acabarlo y desarrollarlo. Es como el antecedente de la novela satírica sobre la intelectual mexicana de Enrique Serna, ¿no? Pero sobre el 19. Y eso, así voy haciendo una serie de homenajes, Ojerosa y Pintada, de Agustín Yáñez, ya hablaste claro, de, por supuesto, de Luis Guzmán y de Fuentes, e incluso José Trigo y Noticias del Imperio, claro, las dos novelas más urbanas en distintos sentidos, una joyceana y una absolutamente rabelesiana de Del Paso. Y por supuesto el homenaje a quizá el otro cronista fundamental del siglo XX, de la, que es Carlos Monsiváis. Incluso a propósito, lo que yo llamo el cuartel general de estos muchachos cuando están en 68 es la casa de Monsiváis en La Portales. Sí, sí. Todo ocurre en La Portales, nada más que no tiene gatos. Porque entonces ya hubiera sido excesivo el homenaje y los mato a todos de toxoplasmosis.
Sí. Y desde luego, pues Carlos Fuentes, ¿no? Porque yo sé que es un escritor además con el que tienes muchos vínculos. Y pues la región más transparente sí es la referencia novelística. Yo creo que la número uno a la Ciudad de México, ¿no? Así.
Por supuesto. De hecho, yo me tomo algunas licencias. Una de las licencias es que uno de mis personajes de esta época se llama Ixcacuautle, ¿no? Que es una de las cuatro familias. Entonces me atrevo ahí a hacerle un homenaje. Sé que se hubiera reído mucho por un lado, pero por el otro también me hubiera dicho lo mismo que me dijo sobre Zapata, ¿no? Cuando yo le presenté Zapata, me dijo, ¿cómo? Yo estoy escribiendo Emiliano en Chinameca y a ti se te ocurre todo Zapata. Y aquí se hubiera burlado lo mismo. Es como que toda la Ciudad de México, te hubieras encargado de una época, ¿no? Y le hubiera parecido fantástica la propuesta, ¿no?
Y se hubiera burlado. Sí, fíjate que yo alguna vez platiqué con él, me estoy distrayendo un poco, pero no importa, vale la pena, sobre la región más transparente. Y me decía esto que me estás diciendo, me decía, no, a ver, Julio, es que tenía 1 millón de habitantes en la Ciudad de México cuando yo escribí esto. Exacto. ¿Sabes? Yo creo que tiene además, y en tu novela hay momentos también así. Pues la otra es Los Caifanes, ¿no? Es un peliculón, sí, una gran película. Si no la han visto, vayan a ver.
Es impresionante lo actual que es Los Caifanes. Tú la oyes hoy, e incluso lingüísticamente, ese guión de Fuentes es impresionante, ¿no?
Es impresionante, es una especie de After Hours, pero muy anterior a la de Scorsese.
Pero muy anterior a Scorsese.
Sí, en la Ciudad de México, para quienes no lo hayan visto, con Julissa extraordinaria, con Oscar Chávez, ¿no? El sobre todo conocido como cantante Oscar Chávez, en fin, ¿no? Con el resto de
Sergio Jiménez, el Capitán Gato.
Exacto.
Y Tamara Galina, que sale de La Muerte.
Exactamente.
Muy bueno, es una película excepcional, ¿no?
No, con una parte de picaresca, digamos, claro, que también se te deja ver a ti en muchos momentos de la novela, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando de una novela, México, ya les decía, Pedro Ángel Palou, Editorial Planeta, estamos hablando de una novela, yo creo que arquitectónicamente, digamos, es la más compleja que has escrito, ¿no?
Sí, con mucho, ¿no? La estructura era muy difícil. Yo no quería que fuera un conjunto de fechas de efemérides, ¿no? Es decir, todos los puentes del calendario escolar serían los capítulos, sino que cómo contar ciertos momentos de la historia de México, pero cuando ya les afectaron a los personajes, no cuando es el momento histórico, sino cuando ya la historia es vendaval. Por ejemplo, la Ciudad de México en la Revolución no sufrió ninguna batalla. Los mismos zapatistas nunca se atrevieron a bajar de Milpa Alta. Y sin embargo, contar muy bien 1914, contar muy bien la decena trágica. Y entonces también me atrevo a hacer otro juego de humor ahí y la cuento desde la casa. Todo ocurre lo estamos viendo todo desde la casa japonesa de Tablada y con sus dos criados japoneses. Y claro, está en Churubusco, está después del río Churubusco, en un pueblito que era pueblito todavía entonces, que es Coyoacán. Ajá. Y le están llegando las noticias mientras viene gente a caballo, él habla por teléfono, no sabe qué le está pasando a Félix Díaz. Yo quería contar un poco también eso, que la Ciudad de México es una ciudad llena de sabores, llena de olores, llena de música, llena de sonidos, pero también es una ciudad hecha de pequeñas ciudades, Tacubaya, Tlalpan, sí, Neza. Entonces, a mí me interesaba que se notara, pues, y por eso también el recurso a la picaresca, que no es una ciudad. No estoy contando la ciudad solo desde la perspectiva ni de las élites, ni del centro histórico, sino estoy contando la ciudad como un amalgamiento de ciudades, de épocas, y por eso es que escogí cuatro familias bien disímiles, ¿no? Una familia prehispánica, que lo mismo tiene un albañil mayor de catedral que un arqueólogo, y talabarteros, y gente que vive en Tacuba, en Tacubaya también, en la parte, digamos, campesina, pues no se nos olvide que Tacubaya también era la zona de las casas de veraneo.
Sí.
De los ricos, ahí estaba la casa del abuelo, de bisabuelo de Villa Urrutia, que fue virrey, ¿no? Jacobo de Villa Urrutia, y precisamente era la casa donde Villa Urrutia paseaba cuando todavía era un pueblo y se llevaba a su amigo Novo y a su mamá, cuando estaban hartos del calor de la Ciudad de México, se iban a Tacubaya. Entonces, a lo mejor para muchos de los que nos están escuchando, parece difícil pensar en una ciudad lacustre, en el que realmente te manejabas y te transportabas por canales, sí, incluso el canal de la Viga, el río Churubusco, en el que había estos pueblos aledaños que hoy están absolutamente comidos por la mancha urbana. Tú hablabas del número de millones, el millón, digamos, de la época de, por ejemplo, antes incluso, ¿no? La Ciudad de México no se diezma por las batallas, como dije, en la Revolución, pero claro, mucha gente sí salió de la Ciudad de México a la Revolución, uh-huh, y murió en la Revolución. Entonces también se diezmó en los 20.
Claro.
Y le quiero hacer estos homenajes permanentes a una ciudad que es muy acogedora. A diferencia de muchas otras ciudades, yo vengo de Puebla, que es una ciudad provinciana en todos sentidos, muy cerrada. Y el contraste es brutal frente a la Ciudad de México, que permanentemente acoge a quienes llegan a ella, casi siempre de exilios interiores o exilios, sí, exteriores. Mi misma familia republicana, por razones familiares, en vez de llegar a la Ciudad de México, llega a Puebla, y quizás es la razón porque mi abuelo nunca trabaja como abogado, él era magistrado en Asturias, y sin embargo nunca entra a la Universidad Nacional y se dedica pésimamente a vender telas en Puebla, ¿verdad? Sin tener ninguna noción de qué era eso, y perdiendo obviamente dinero. Porque a lo mejor no lo acogió la ciudad de la misma manera en que te acoge la Ciudad de México, ¿no? Es una ciudad de las segundas y las terceras oportunidades. Yo quería dar cuenta un poco de eso, como una familia que incluso en algún momento está en el peor de los declives, de pronto viene un cambio, se asocia con un charro zacatecano, uno de los cuautle, y de pronto compran, obviamente ahí hago muchos licencias, entonces compran la Palestina, ¿no?
Sí.
Y ahí están ya con la Palestina. O sea, hay lugares obviamente que el lector va a pensarlos como espectador. Se va a acordar de cuando se comió unas tortas de pata a la vuelta de la cantina a la ópera, caminando mientras hacía otras cosas en la Ciudad de México, ¿no?
Es que fíjense que Pedro Ángel Palou y yo compartimos una cosa que es muy rara. Y es que venimos de familias de asturianos que, sin embargo, son malísimos para los negocios. Lo lograron, ¿verdad?
Lo lograron.
Tienen muchas virtudes, es gente fantástica, pero no son buenos para los negocios. Así como muchos otros paisanos sí lo eran, o lo son.
O lo son, claro.
Sí, a nosotros eso sí no nos tocó. Bueno, ahora bien, aquí estamos con México. A ver, te voy a preguntar un par de cosas técnicas, porque siempre es bueno hacer esto, antes de pasar a lo demás. ¿La vas a presentar? ¿Ya la presentaste?
Hicimos dos presentaciones muy distintas a las comunes. Vamos a presentarla en la feria de... Voy a ir al GEI en Querétaro, y luego la vamos a presentar en la feria de Guadalajara. Pero lo que hicimos en la Ciudad de México, que creo que fue muy interesante, es, por un lado, hacer una especie de presentación íntima con los vendedores de las librerías.
Ah, qué bien. Pues, sí.
150 vendedores de... Lo mismo Sanborns, Gandhi, de todos lados, ¿no? Librerías pequeñas, de la ciudad, de afuera de la ciudad. Y ellos tuvieron la novela dos semanas antes, y fue un diálogo con José Luis Trueba Lara muy divertido, que terminó en una serie de preguntas. Y como los vendedores que son, es algo que nos falta mucho en México, realmente tener una relación entre el escritor y el gremio librero. Yo les decía, ¿por qué no ustedes hacen un premio como el premio de los libreros en España, ¿no? Claro. ¿Por qué no interactuamos más, ¿no? Eso funcionó muy bien. Y lo otro que hicimos, que fue también súper atractivo, es con la prensa cultural especializada, 11 periodistas, y luego se agregaron dos gentes que hacen más bien blogs y Twitter, hicimos un tour por la Ciudad de México en camión, parándonos por 7 u 8 lugares distintos de la que suceden en la novela. Nos bajábamos, hablábamos, platicábamos, se dieron cosas muy divertidas, la gente creía que yo era un guía de turistas, entonces se anexaban, tomaban, la gente de la calle, ¿no? Tomaba videos frente al Monte de Piedad como si le fuera un... Hubiera hecho mejor lana, pues, como guía de turistas en ese viaje. Fue muy divertido, fue muy interesante. Me enteré allí, por ejemplo, que me da un gran gusto, y estuvo allí con nosotros en el recorrido entero, que el Instituto Mora tiene un diplomado para guías de turistas, que me parece una de esas maravillas. Sí. Historiadores mexicanos de hoy también piensen en la divulgación, no se queden en la academia, y piensen cómo salir del aula y trabajar con la gente de a pie, que a veces dice muchas mentiras, obviamente, por la ciudad, o que no tiene el conocimiento preciso y ha repetido una historia que le han contado. Entonces, estuvimos en Templo Mayor, estuvimos precisamente en la Casa de Humboldt, en el Hospital de Jesús, en la Alameda. Nos intentábamos imaginar esa ciudad que ellos ya también habían leído en los libros. Y creo, pensando en lo que en ese momento yo hice en 2003 con la novela de Vox, que la propia editorial no lo quiso hacer, yo pagué esa presentación, que fue hacerla en La Maraca, con El Finito y Elena Poniatowska, con peleas de Vox. Sí. Yo pienso que hemos cambiado mucho en el marketing editorial en México para bien. En esa época, en 2003, parecía absurdo que alguien vendiera libros después de que pasabas con una cubeta con cervezas. Y sin embargo, el día de La Maraca vendimos 500 ejemplares, ¿no? Fíjate. Creo que no ha habido una presentación del libro que haya vendido más ejemplares, porque era obvio, pues venían las cervezas, te las regalaban, y al rato venía otra cubeta con alguien vendiendo Con la Muerte en los Puños. Bueno, me parece que hoy ya no lo tiene que hacer el escritor, ya las editoriales han entendido que no todos los libros se pueden promover de la misma manera, y que cada libro requiere, obviamente, un libro que no sea sobre la ciudad, pues no va a tener un tour sobre la ciudad. Pero este libro ellos entendieron, Sebastián Ansaldi, que es el nuevo director de marketing y comunicación de Planeta, entendió que había que promover, y es idea de él, de hecho, haberle hecho este tour.
Vamos a hacer una pausa, querido, y seguimos hablando ya de toda tu obra previa y de lo que se te ocurra.
Perfecto, encantado.
Órale. Volvemos enseguida, estamos en Nada Más por Convivir. Estoy platicando con Pedro Ángel Palou este domingo, literatura, Ciudad de México. Y ahí venimos con héroes patrios, boxeo, yo qué sé, a lo mejor hasta de comida poblana.
Muy bien.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso Nada Más por Convivir en esta edición dominical. Criaturas, ¿cómo están? Estoy platicando, la verdad, muy sabroso con Pedro Ángel Palou. Pedro, lo conocerán, pues es un escritor muy leído, muy taquillero, si me permiten la expresión. Tiene una novela nueva, México, la novela de la que estuvimos hablando en toda la primera parte. Hablamos de México, del complot mongol, que aparece el complot mongol en la nueva novela de Pedro en algún sentido, de Humboldt, de la sexualidad, de Carlos Fuentes, de los Caifanes, de lo que ustedes quieran. Pero, querido Pedro, me gustaría irnos ahora un poquito para mí.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A ver, antes de que vayamos al boxeo, que ya decía yo, es el deporte que todos los deportes quisieran ser. ¿Has hecho una...? No quiero que esto se tome frívolamente, ¿eh? Esto es un elogio. Una exitosa carrera en eso que se llama la novela histórica. Nos has hablado de varios personajes de la historia mexicana, personajes reales. Ya les decía, el último de ellos, Lázaro Cárdenas, pero por ahí aparece Zapata y Porfirio Díaz, y ahorita los vamos a seguir mencionando. Bueno, a ver, a mí me molestan un poco, no me molestan, digamos, hay que tomar con pinzas estas categorías, ¿no? Como novela histórica, lo digo porque nos pongamos en el escenario. Pues, ¿qué es la novela histórica, no? A ver, la novela histórica puede ser la Ilíada, la novela histórica puede ser Galdós, la novela histórica puede ser...
Pedro Páramo,
exactamente. Es decir, es novela histórica y no es novela histórica, es novela y punto, ¿no?
Yo creo que sí, realmente, además, si te interesa mucho el tema novelístico, o sea, la técnica novelística, finalmente le estás descubriendo un lenguaje distinto a cada periodo histórico. No es que tengas una fórmula y digas, ahora voy a escribir sobre un nuevo héroe, ¿no? Me recuerdo una broma muy sardónica que hacía Heriberto Yepes. Decía, ya no hagan nuevos billetes del Banco de México, porque cada nuevo billete es una nueva novela de Pedro Ángel Palou, ¿no? Pero no es así. No es que escoges un héroe y dices, ahora voy a volver a hacer mi nueva cronología, cuento unas cosas medio picantes y hago una nueva novela. No. Cada novela mía tiene un nuevo narrador, tiene una nueva manera de enfrentar el lenguaje, tiene una manera de enfrentar la tradición novelística también sobre esas novelas. Muchas de las que he escrito son novelas que ocurren en la Revolución, aunque no solamente. Entonces, por ejemplo, si escribo sobre el virrey Palafox y hago Barón de Deseos, pues hago toda una revisión primero personal de la novela colonial, ¿no? Como tradición literaria mexicana. Y luego ya me pongo a trabajar el lenguaje que yo quiero construir en esa novela. Cuando hice Cuauhtémoc, obviamente fui con Nahuatlatos, estuve en la UNAM estudiando con Patrick Johansson, intentando aprender un poco lectura de códices, etcétera. Pero lo que más me interesaba era que toda la segunda parte de la novela es un road trip.
Claro.
Es la ida a las Cigüeras de Cortés contada como road trip, ¿no? Entonces hay un homenaje a la al cine. Tienes toda la razón, ¿no? Yo por eso a veces he insistido en que no esta novela última, pero que las primeras novelas yo las quería considerar más bien como ficción documental que novela histórica. Es decir, hay una ficción, pero hay un gran trabajo de investigación novelístico, y el novelista, en el caso mío, tenía un prurito de verdad y no se atrevía, digámoslo, a cambiar la historia. Es decir, todo lo que esas novelas contaban, lo mismo Morelos, que mi novela, que finalmente es una especie de homenaje a Chotebrand y a las Memorias de Ultratumba, que es la novela sobre Pancho Villa, que lo cuenta, la cuenta la cabeza cercenada de Pancho Villa. Pero incluso en esa novela, el historiador muy acucioso que quisiera ir a comprobar lo que cuento en los documentos va a decir, ah, pues sí, claro, la historiografía lo tiene, ese elemento lo tiene clasificado, digamos, en la historia de ese personaje. Entonces, por un lado hay ese prurito histórico, por el otro hay un prurito literario, pero también hay algo que en la novela mexicana y muchos novelistas mexicanos se niegan a aceptar, que es algo que Dickens hacía perfecto, Galdós, tú lo mencionaste hace un rato también, que es entretener. ¿Por qué la novela, que sí es un género del conocimiento, no va a ser entretenida? Yo leo a Dickens porque me quiero divertir también. La palabra divertir, la palabra entretener, son palabras que deberían de estar en el vocabulario de los escritores mexicanos. Tendríamos muchos más lectores, y los lectores no tendrían esta especie de relación muy rara con la literatura mexicana pensada solo para unas élites.
Bueno, fíjate que además tú entras a unos terrenos que creo que sí son muy de lector mexicano. Ya no voy a hablar de novela histórica, los terrenos de la historia, o más importante todavía, los terrenos, digámoslo así, del autoanálisis desde la historia, sí es muy de lector mexicano, creo. Es decir, creo que las novelas que has estado escribiendo en los últimos años tienen mucho que ver con la tradición literaria mexicana. Y no solo literaria, ¿eh?
Sí, sí, con una tradición de reflexión sobre la identidad y el que somos, el que queremos. Yo siempre digo que este país mejoraría si nos pusiéramos de acuerdo, por lo menos en los mínimos comunes múltiplos de lo que queremos ser. Pero no puede ser por decreto, no puede ser por un presidente que llegue y diga esta es la manera en que tenemos que ser los mexicanos, ¿no? Entonces, más bien es una discusión permanente, producto de nuestra propia historia, que, por cierto, compartimos quizá como en ningún otro país con Perú. Los peruanos,
sí.
Quizá porque los dos fuimos virreinatos, no capitanías generales, porque los dos tuvimos esas estructuras de poder brutales, burocráticas, centralistas. Nos parecemos tanto a los peruanos, incluso en nuestro racismo implícito en las palabras, ¿no? Hay este libro interesantísimo que se llama Nos choleábamos tanto, ¿no?
Para, sí.
Como el cholo es parte, digamos, de una discriminación permanente del lenguaje, como diríamos en México, del naco, ahora con lo del el fifí y el chairo, ¿no? O sea, nos parecemos muchísimo a ese tipo de estructuras de poder tan verticales y por lo mismo también tan llenas de vericuetos. O sea, a un mexicano del altiplano central nunca le vas a sacar un sí o un no. Lo vas a invitar a tu casa y te va a decir, bueno, déjame ver. No sé si puedo. Te digo al rato. Vas a la tienda a comprar algo, no te gusta lo que vas a comprar y le dices a la dependienta, en vez de decirle a la dependienta, no me gustó, le dices, vengo de regreso, a lo mejor por el precio, ¿no? Pero nunca sí. Te atreves a decirle, no quiero ese suéter, ¿no?
Sí.
No, al rato vengo, hablamos por teléfono y lo primero que le decimos en el teléfono es, perdón, está perenganito, ¿de qué pides disculpas si estás empezando la conversación? Si tú se lo comparas con amigos míos zacatecanos, como Juan Gerardo o José de Jesús San Pedro, que son bastante directos, dirías, bueno, claro, es que sí, donde empieza la carne asada, como decía
Vasconcelos.
O en realidad lo que pasa es que nunca vamos a ser directos, producto de esa misma estructura, vamos a decirlo así, ya casi antropológica de poder.
Sí, cómo no. Ahora, yo quiero empezar por uno de los recientes, Cárdenas. Te metiste, yo creo que con una de las figuras más complejas de la historia mexicana, que es Lázaro Cárdenas, ¿no? Y lo retratas de una manera compleja. Fíjate que, a ver si estás de acuerdo con esto, creo que una de las características del general Cárdenas era su capacidad de rectificar, que no es tan frecuente en los ámbitos de la política, ¿no?
Era impresionante, porque además fue un hombre que nos dejó, tenía una obsesión brutal por la palabra, y el ingeniero Cuauhtémoc trabajó tanto para que tengamos todo eso que escribió. Era un polígrafo. Entonces tenemos muchas de sus reflexiones que eran de diario, incluso íntimo, y están publicadas por la UNAM. Entonces podemos ver cómo el señor no solo rectificaba, sino que asumía plenamente sus equivocaciones. Era un hombre, por un lado, aparentemente muy rígido, incluso si lo ves físicamente,
sí,
pero no era tan rígido, era rígido con sus hábitos, ¿no? O sea, bañarse a las 5 de la mañana en agua fría en la alberca de Los Pinos, tirarse a nadar en el Nevado de Toluca, algo que no haría nadie en su sano juicio,
o
llegar a Yucatán y que el barco no pudiera atracar, quitarte los pantalones, el saco y la camisa y llegar a nado para repartir tierras, sí, y quitar a los asentados en Equeneros. Eso habla de flexibilidad, habla de un tipo que era muy inteligente, muy astuto políticamente, pero no era esta astucia del zorro que siempre está buscando su propio fin, sino que adecuaba el fin o los fines a la situación política, ¿no? A veces por eso su gabinete no lo entendía. De pronto se va a Monterrey y vive en Monterrey una cantidad de meses enormes para fortalecer el derecho a huelga, y de pronto llegan a verlo para otras huelgas y dicen, no va a haber huelga ferrocarrilera. Y no hay huelga ferrocarrilera, se niega. Él sabe que eso va a paralizar el país, pero por el otro lado está cambiando la relación entre obrero y patrón en la historia de México y está teniendo que hacer este tipo de... Todo el tiempo está haciendo transacciones con su propia filosofía política a través de la realidad. La última transacción, probablemente no lo sea tan bien, fue Ávila Camacho.
Claro, yo por eso cuando escucho, no quiero que nos vayamos, bueno, podemos ir hacia donde sea, pero no se trata de irnos hacia la política coyuntural, pero por eso cuando oigo las comparaciones, a veces dichas por él mismo, ¿no? Entre nuestro actual presidente y Lázaro Cárdenas, digo, pues no, es decir, el primer gran rasgo de Cárdenas es que sí rectificaba, ¿no? Y eso tiene que haber sido complicado.
Sí escuchaba.
Claro.
Escuchaba incluso a sus oponentes, no solo escuchaba a J. Mújica o a sus cercanos, escuchaba a sus oponentes.
Exacto. Y yo creo que eso, en términos rigurosamente novelísticos, pero tú dímelo, tiene que ser muy desafiante, porque la novela sobre los grandes, las novelas, ¿no? Sobre grandes caudillos, digamos, pues normalmente son novelas sobre personajes muy monolíticos. No es una crítica, quiero decir. Son novelas sobre el narcisismo, o sea, son novelas sobre el no salirse de una línea, ¿no? Desde Vargas Llosa hasta Valle Inclán, pues, o sea, y está muy bien. Pero yo creo que tú te enfrentaste, y por eso era la observación, a la complejidad de un hombre que sí va matizando, ¿no?
Y fíjate que sí es muy complejo, pero a la misma vez creo que es más rico novelísticamente, porque el novelista trabaja mucho mejor con la ambigüedad que con la certeza. Entonces, tú cuando escribes una novela como Zapata, pues Zapata es una figura de, yo no diría monolítica exactamente, pero es de una pieza de principio a fin. Prácticamente sí, no hay cambios. Es una persona con un pensamiento avanzado, pero rural, de un tipo, políticamente inamovible. De hecho, la gran tragedia es nunca haber movido una letra del plan de Ayala. Y en cambio tienes a esta figura que todo el tiempo está negociando con la realidad, que se enfrenta a lo mismo que se enfrentó después en El País, ya desde que era gobernador de Michoacán, y desde ahí aprendió que tenía que hacer transacciones políticas para poder negociar, que ese es el verdadero arte de la política. Y si te vas atrás, también lo hizo en la Huasteca cuando estuvo trabajando con las petroleras. Por un lado, sí era de una honestidad a prueba de balas, es decir, nunca aceptó ni el coche del Petroleum Company, ni las prebendas del poder, pero por otro lado tenía estos rasgos, por ejemplo este, ¿no? De haber sido un escritor amateur en ciernes toda su vida, ¿no? Por el otro, un enamorado loco, ¿no? O sea, todo el amor con Amalia es interesantísimo desde el punto de vista del novelista, ¿no? Porque finalmente es una mujer muchísimo más joven que él, la conquista, la mandan con las monjas a México, él hace todos los artilugios posibles para seguirla viendo, el hecho mismo de que le ponga los pinos a un lugar que no tiene pinos por un homenaje a una hacienda michoacana, sí, sí. Y luego tenga que sembrar un chingo de pinos para que haya pinos en los pinos y no le vayan a cambiar el nombre al homenaje que le hace a Amalia. O sea, imagínate que la casa presidencial durante décadas era un homenaje íntimo de amor a Amalia Solórzano, ¿no?
Absolutamente. Oye, y luego, pues sí, Pancho Villa, ¿no? Ahí ese yo creo que es complejísimo desde otro punto de vista, ¿no? Hay ahora un forcejeo muy fuerte, ¿no? Desde entre la historiografía, digamos, con pretensiones de oficial en el México contemporáneo y la otra, ¿no? En torno a la figura de Villa.
Totalmente.
Es un personaje muy complicado, pero lo que es un hecho, y tú lo dices muy contundentemente, pues es que no es una especie de santo popular ni cosa que se le parezca, ¿no?
No es Zapata, ¿no?
No es Zapata.
De hecho, Villa no tiene estatua en Chihuahua hasta los años 60 y seguía siendo visto como un forajido, como un robavacas, como un pillo, digámoslo así, que no lo era. O lo fue, por supuesto, ¿no? Villa es un poco como, yo siempre digo, como la María Félix de los héroes revolucionarios. O sea, se inventó su propio mito, lo construyó maravillosamente. Esas lecturas forman parte de los símbolos del villismo, pero no es Villa, ¿no? No es el verdadero Villa. Taibo ha hecho su propia, digamos, su propio rescate, pero antes lo hicieron historiadores como Friedrich Katz, estudiando no a Villa en primer plano, sino a Villa en segundo plano y al villismo. Algo que hizo también muy bien Womack con Zapata, ¿no? Es decir, el zapatismo como fenómeno, el villismo como fenómeno. Y eso también explica mucho a Villa. Es decir, el norte del país es muy distinto que el centro del país. La agricultura del algodón y de la larga extensión es muy distinta que la agricultura de la caña. El tipo de relación con la tierra en un desierto, como el desierto de Sonora o el desierto de Chihuahua y Durango, pues no es la misma que en una ciudad o en una tierra fértil como la tierra morelense, ¿no? Por lo tanto, Villa sí es precisamente un personaje que hay que desmitificar una y otra vez, incluso sabiendo que desmitificándolo te inventas un nuevo mito. Por ejemplo, desde la biografía de Taibo, de Paco, ahora todo el mundo habla de las malteadas de fresa, ¿no?
Sí.
No es lo más interesante, ni mucho menos de la biografía de Villa, ¿no? Pero tanto lo ha repetido él mismo que ahora todo el mundo dice, era abstemio.
Cosa cierta.
Era abstemio y tomaba malteadas de fresa. O sea, sí. Nos quedamos en la anécdota, ¿no?
Así es. Y en la mitificación en otro sentido, ¿no? El propio Paco, que yo creo que hizo un trabajo extraordinario, ¿eh? O sea, esto es otra discusión, pero el propio Paco, digamos, transforma la violencia de Villa. Creo que Villa es, lo que no se puede negar es que es de una violencia desaforada, ¿no? La transforma en una especie de expresión popular, ¿no? Bueno, claro. Pues tampoco, ¿no? La furia de un pueblo, pues tampoco, ¿no? Tampoco creo que tuviera ese tipo de conciencia. No era el Che Guevara que se creía eso, ¿no?
Exactamente. No solo... qué interesante la comparación que haces, porque precisamente el Villa de Paco viene de su... Es la siguiente biografía que escribe después de la biografía del Che, ¿no?
Exacto.
Y a veces como biógrafo quedas un poco como... Te pasa a veces que quedas un poco con síndrome de Estocolmo, ¿no? Entonces, Villa no es el Che. Villa tampoco es otros personajes de México. Es un personaje tan singular, tan propio, que no hay otra manera de concebir a Villa más que con Villa mismo y con el villismo y con ese profundo rencor producido por lo que le pasa en la infancia, por el tiempo que sí fue Abijero,
sí.
Cuando se pone el nombre, que es un rencor que está a flor de piel en cada uno de sus actos y que explica, por ejemplo, a Rodolfo Fierro, Fierrito, ¿no?
Sí.
Y explica esa violencia. En cambio, tienes que cuando, por ejemplo, Zapata ya por fin se encuentra y se da la mano con Felipe Ángeles, otro héroe de moda en este sexenio, lo primero que le dice Zapata es, general, usted sí me combatió como caballero.
Claro.
O sea, de militar a militar, ¿no?
Claro.
Militar hechizo uno, el probablemente, por otro lado, el mejor militar que tuvo México, que es Felipe Ángeles.
Sí.
Y los dos tratándose como generales, ¿no? General, usted sí fue un caballero, ¿no? Y mira que le hicieron la vida imposible al pobre de Zapata con técnicas como las técnicas de la guerra de los Boers, ¿no? ¿Sí? En Sudáfrica.
Absolutamente. Oye, sí, antes de terminar, el box. Con la muerte en los puños, ¿no? Porque si no, van a decir que no cumplimos con nuestras promesas, ¿no? Bueno, así pues es. A ver, ahí va la primera. Es peculiar que un país con la enorme calidad y tradición boxística de México tenga tan poca literatura en torno al boxeo. Yo supongo que tú tenías un poquito eso en la cabeza cuando empezaste a escribir, ¿no?
Por supuesto. Yo tenía, curiosamente, una amistad. Fue mi alumno en la preparatoria, cuando yo daba clase en preparatoria, con un sobrino de José Sulaimán, Héctor Sulaimán Safi, que era de Puebla. Entonces, un día le dije, quiero hablar con don José Sulaimán, estoy escribiendo una novela de box. Y sí se soltó, o sea, era muy impresionante la memoria. Y yo lo que quería hablar con él era no tanto boxístico, yo ya había trabajado mucho con El Finito, había ido a gimnasios en La Guerrero, había tenido una cantidad de investigación impresionante, tenía horas y horas y horas de grabación oral, digamos, de boxeadores mexicanos, pero lo que quería es que me dijera qué onda con Luis Espota, no en realidad claro. Con el box, con la relación de Espota y el box. Yo decía, ¿cómo es posible que Luis Espota, que fue presidente de la Comisión Mundial de Boxeo, de la Comisión Mexicana, que de hecho mandó madrear a un crítico literario, cosa que me hubiera gustado a mí, con un boxeador en algún momento, ¿no? Al Christopher de la época. ¿Sabes qué? Madréatelo, por favor. No escribió realmente una novela sobre box, ¿no? Estuvo metido en tantos tongos que no le interesaba, o la relación del box con él era una relación, sí, de gusto por ese deporte, pero a la misma vez comercial. Me interesaba mucho saber, ¿no? Y la relación de Sulaimán con Espota nunca fue buena, curiosamente. Yo lo descubrí en esa entrevista.
Ah, fíjate, eso yo no lo sabía.
Fíjate, yo pensé que lo harán bien, ¿no?
¿Qué cosa es Espota, verdad? Porque además sí cambió al boxeo en un sentido positivo, ¿eh? En muchos aspectos.
Por supuesto, fue un gran presidente de la Comisión Mexicana de Boxeo. Y tiene novelas excepcionales que están en el lado de lo popular, ¿no? Más Jornadas del Hambre, Murió una mitad del Río, no las novelas tanto sobre la vida política y los pinos y el Prio, los cedros, como aparecen en sus novelas. Sí. Más allá incluso, obviamente, de la que para mí sigue siendo la mejor, que es casi el paraíso, ¿no?
Sí.
Pero me interesaba eso, cómo un escritor que tenía tal dominio Incluso del lenguaje popular, algo que no tiene nadie en la literatura mexicana salvo él y quizá Ricardo Garibay, que tenía un oído bruta,
y una gran crónica fallida, curiosamente, con el Púas Olivares,
con el, ¿no? Púas, precisamente, sí. ¿No? Entonces yo quería hacer ese homenaje, que era un homenaje lingüístico. Entonces lo que hice fue tomar todo, eran cassettes en ese entonces, todos mis cassettes de investigación, y dárselo a un amigo. No me los vas a permitir ver hasta que yo te enseñe la novela terminada, porque no quiero que una de estas voces se me contamine. Quiero inventar la voz del Baby Cifuentes. Y por eso es que la presenté en una arena, porque lo que yo quería es quitar todo este elemento de separación entre un texto en primera persona picaresco que pretende estar escrito por el propio Cifuentes,
sí,
y todas las capas de lo literario, ¿no? Un poco jugando con el modelo excepcional que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes, a propósito, queda como una novela anónima para que sea Lázaro de Tormes quien le está diciendo, sí, a un juez, pues usted escribe que se le escriba. Y entonces, para mí, la primera novela mundial, la primera gran novela, que es un caso casi judicial, es, y yo digo que toda gran novela es lo mismo, una confesión no pedida ante un tribunal inexistente.
Ajá, qué bien. Ajá.
Esa definición me viene justo de una lectura tardía, digamos, posterior de Lazarillo, que yo la leí precisamente porque estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el Periquillo Sarmiento y sobre Lizardo. Entonces me regresé a una novela que había leído, como leíamos todos en la secundaria, pero que no le había entendido, que es el Lazarillo. Yo quería escribir el Lazarillo de Tormes. Ah, bueno, se me olvida otro gran novelista sobre la ciudad que no hemos mencionado, y novelista sobre lo popular con un manejo del lenguaje excepcional, que es Vicente Leñero, ¿no?
Ah, sí, bueno, grande Vicente Leñero.
Entonces ahí está, por ejemplo, también en mí, con La Muerte en los Puños, también hay un homenaje personal a El Evangelio de Lucas Gavilán, una novela, sí, que, viniendo yo también de haber sido educado con jesuitas, en su momento cuando la lees era un gran impacto, ¿no? Un escritor que conservó el catolicismo hasta sus últimos días, que siguió siendo, como dice Marco Antonio Campos en su novela Que la carne es hierba, un justo, está dedicada, si recuerdan, sí, Que la carne es hierba, dice, a Vicente Leñero, un justo, y siguió siendo un justo toda su vida. Y lo más divertido que me pasó, una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera literaria, si la quieres llamar así, fue precisamente Leñero mandándome una carta con Marisol Schultz como uno de los primeros lectores de Con la Muerte en los Puños. Y de hecho, Fernando Sariñana, el crítico, el director de cine, le pidió un guión que está escrito y que existe, que Estela me acaba de mandar,
mira,
de la Leñero, un guión de Con la Muerte en los Puños que tristemente nunca se filmó, ¿no?
Hay que filmarlo. Querido Pedro, qué bueno que platicamos. Muchas felicidades por México. Me refiero a México, la novela. El otro México no tenemos tanto que festejar en este momento. pero de veras, muchas gracias. Manténnos al tanto de si lo presentas en la FIL, por ejemplo, de Guadalajara, o en Monterrey, que ya viene.
Que ya viene,
para caerte y sonsacarte un par de tequilas.
Maravilloso. Un gusto, bueno, como siempre, una conversión súper deliciosa. Gracias, Julio.
Gracias, querido Pedro. Un abrazote.
Abrazos.
Bueno, pues esto fue Nada Más por Convivir en domingo. Hoy hablamos de literatura y otras cosas. Quédense por ahí. Aquí siguen en el Heraldo Radio trabajando los colegas. Yo no. Yo ya me voy por el caguamón. Esto fue Nada Más por Convivir. Un abrazote. Muchas gracias.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.